almeno per me è una parte un po' critica, non rispetto a quello che ha detto, volevo sapere la vostra esperienza in Spagna, è il passaggio fra noi almeno cerchiamo di fare un progetto adottivo sui limiti e le risorse della coppia. Quindi la seguivo molto quando diceva non tutte le coppie possono essere possono adottare qualunque bambino. Il problema è che poi la realtà adottiva, soprattutto nell'internazionale, a volte noi non la riusciamo a controllare. Volevo capire se voi, cioè, facciamo una disponibilità di una coppia per un bambino in età prescolare, la coppia magari ci arriva con un bambino in età di 10 anni dall'internazionale. Volevo capire se questo capita anche in altri paesi e quindi è un processo che noi possiamo provare a modificare in Italia, se voi come lo state affrontando, perché fino qua sono passaggi che in altra maniera proviamo a fare, però sistematizzati così probabilmente no. Il passaggio dopo, però poi dopo nel post adozione noi ci troviamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto nel post adozione ci troviamo altro. Quindi mi domandavo un'esperienza di un altro paese. Non so se è stato chiaro.
Se qualcun altro, integriamo le domande e possiamo rispondere al professore tutti insieme o può il professore procedere a rispondere alla Francesca. Se qualcun altro... No. Professore, a lei la risposta.
Muchas gracias. Si la traducción del italiano al español ha funcionado tan bien como la traducción del español al italiano, creo que las traductoras deben ser felicitadas por su trabajo. Sí, en España tenemos el mismo problema en relación con la adopción internacional. Hay un gran contraste entre la adopción nacional y la adopción internacional, porque en la adopción nacional tenemos todos los datos del niño, tenemos toda su información, sabemos cómo es, cuál es su historia, qué características tiene. Y en adopción internacional, con mucha frecuencia, la asignación es hecha en el país de origen, es hecha por profesionales que tienen muy poca información, etcétera. Y ese es un problema muy importante en la adopción internacional. No estoy seguro de que las sorpresas sean tan exageradas como lo que había en su pregunta. Pero pueden darse. Yo he conocido algunos casos. Personas que han sido valoradas para adoptar un bebé y que finalmente acaban adoptando a niños, a dos o tres niños mayores. Debemos tener presente que ese es un factor de riesgo. Si nosotros no podemos hacer nada en el proceso, si en estos casos no es posible hacer nada en el proceso de asignación, debemos tener muy claro que cuanta más discrepancia haya entre el proyecto de adopción y la realidad de la adopción, mayor riesgo hay en la adopción. De hecho, creo que hay algunas adopciones que en principio no deberían permitirse. Una familia, una pareja ha sido valorada positivamente para adoptar a un bebé pequeño sin especiales problemas. Viaja a México y de México vuelve con tres hermanos, uno de 8 años, con una historia complicada, uno de 6 y una de 4 con algunas deficiencias, limitaciones, etc. Hay tanta distancia de la valoración de idoneidad a la realidad de la adopción que esa familia debiera ser valorada de nuevo. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tratamos de transmitir en la preparación para la adopción tiene que ver con, porque a veces la luz de alarma hay que encendérsela a los propios solicitantes, ya que los profesionales no podemos intervenir. no tomen ustedes decisiones que se alejen mucho del proyecto inicial sin antes preguntar a los profesionales si puede haber situación de riesgo o puede no haber situación de riesgo. Porque cuando hay esa distancia, hay una situación de riesgo. A veces no podemos hacer nada por evitar que eso ocurra, pero una vez que lleguen, una vez que vuelvan, sabemos que es una adopción de riesgo. Y por lo tanto, el seguimiento, una vez que se incorporen a su vida cotidiana, debe ser mucho más intenso, mucho más extremado. No son familias a las que podamos dejar a ver si tienen suerte, porque la probabilidad de dificultades es elevada. En la mayor parte de los casos, sabiendo el país de procedencia, es posible hacer algunas previsiones. Puedo poner algunos ejemplos. Cada vez más, no sé cómo es en Italia. En España encontramos que los niños que vienen de algunos países del este tienen necesidades emocionales muy complejas y tienen expresión de problemas emocionales muy duraderos. Después de 1, 2, 3, 4 años con la familia adoptiva, sigue habiendo secuelas emocionales importantes. Por lo tanto, en principio podemos pensar que si alguien tiene un proyecto de adopción en alguna zona que sabemos que se relaciona con determinados problemas, aunque no sepamos las características concretas de un niño, pero sí sabemos las características habituales. Naturalmente nos podemos equivocar, podemos estar pensando en un niño con muy complejas necesidades emocionales y tener la suerte de un niño que no tiene complejas necesidades emocionales, pero creo que es mejor siempre situarse en la hipótesis más complicada. Creo que ya hay bastante información sobre los países de origen. Sabemos, por ejemplo, cuáles son las diferencias que hay entre adoptar en Colombia y adoptar en Guatemala. Sabemos cuáles son las diferencias que hay entre adoptar en Rusia y adoptar en China. Sabemos cuáles son las diferencias que hay entre haber estado en una institución rumana y haber estado en una familia de acogimiento en Rumanía. Por lo tanto, aunque no conozcamos el perfil concreto del niño para esa familia, podemos hacer algunas previsiones. Y como digo, si hay mucha distancia, es una situación de riesgo. Una situación de riesgo no quiere decir que la familia esté bajo sospecha. Una situación de riesgo quiere decir que es más probable que nos necesite. Y que por lo tanto tenemos que saber estar cerca, no esperar a que nos llame. No podemos esperar a enterarnos del fracaso cuando el fracaso ya se ha producido. Y si no estamos cerca de la familia, eso nos va a ocurrir. Tenemos que dar a la familia la oportunidad de sentirse cómoda hablando de sus problemas y dificultades. No sentirse juzgada por tener problemas o por tener dificultades. Sí, en adopción internacional es un problema muy serio.
Volevo chiedere se quel questionario ha dei sistemi di correttivi rispetto alle capacità che hanno alcune coppie adesso di prepararsi a quello che devono dire durante l'istruttoria, che di solito sono le coppie che ci mettono più in difficoltà perché dicono, tra virgolette, le cose giuste nella maniera sbagliata, però è il tono, è la modalità, è la storia personale che viene fuori, ma i risultati sono positivi, tra virgolette. Se quel questionario è corretto anche per l'iperpreparazione.
Non sono un operatore, ma faccio parte di un'associazione di famiglie adottive affettive e affidatarie. Anche la sua relazione mi ha molto sollecitato una riflessione, che è questa. Nel momento in cui si parla di valutazione di una famiglia per adozione, si parla del periodo pre-adottivo. Io stesso sono famiglia adottiva e ho adottato 23 anni fa, per cui la riflessione ha avuto tempo di decantare. Ci stiamo rendendo conto che tutto il percorso di valutazione e di periodo pre-adottivo rischia, vediamo se riesco a spiegarla questa cosa, rischia un taglio strategico, cioè la famiglia deve adottare, deve fare tutto il percorso di valutazione, il problema è strategico, cioè come rispondere, cosa bisogna dire, come se l'obiettivo sia ottenere l'idoneità, punto a capo. Invece questo periodo qui, questo è un vizio, a mio parere, c'è di mezzo un vizio strategico. Invece il problema dell'attesa e il problema della scelta adottiva, il problema dell'attesa, sempre di più ci rendiamo conto che c'entra un problema culturale che non è assolutamente accessorio, secondario. La modalità con cui uno approfondisce, entra, si appropria, fa propria, fa suo, fa sua tutta la motivazione di voler adottare, e questa cosa qui per certi aspetti lo segnerà un po' per tutto il resto dell'esperienza adottiva. E io dico, in questo momento qui mi sembra decisivo questo passaggio e ce ne stiamo rendendo conto. Quindi, domanda, come passare dal rischio di un atteggiamento strategico a il desiderio di un livello culturale, reale, sostanziale di tutto il percorso della preparazione? Non so se è chiara.
È chiarissimo a mio parere, mi sembra che sia il cuore proprio dell'argomento qua. Come si può passare dal punto della valutazione dell'idoneità al cogliere l'aiuto reale che può venire da tutta una rete, sto parlando da parte della famiglia in questo caso qui.
Altre domande? Mi sembra però che siano così
forti queste domande che... ¿El apoyo después de la adopción? ¿El apoyo después de la adopción?
Prima, anche prima, dice. Anche prima.
Bueno, estamos ante dos preguntas, por tanto... Tengo más clara la respuesta a la primera que la respuesta a la segunda. Quizá en parte porque he entendido mejor lo que implica y porque conozco el problema. Efectivamente, cuando yo antes decía, los profesionales no tenemos un escáner, no tenemos un aparato de rayos X que nos permita ver las profundidades y las intenciones ocultas, estaba haciendo referencia a este problema. Creo que hay un riesgo que debe evitarse. Creo que el hecho de que haya algunas parejas que se preparan para engañarnos no debe llevarnos a situarnos ante las parejas como sospechosas. No debe llevarnos a adoptar una actitud profesional de sospecha. ¿Esta pareja en qué me estará queriendo engañar? ¿Cuáles serán sus intenciones ocultas? Creo que es lanzarse a la búsqueda de un barco fantasma, que es un mal objetivo. Puede haber, efectivamente, parejas que quizá nos engañen. puede haber parejas que aprendan las respuestas. Por eso, cuanto más rígida sea nuestra entrevista, cuanto más previsible sea nuestra entrevista, más fácil es que nos den la respuesta que nosotros queremos oír. Por eso me parece que es particularmente importante situar a estas parejas ante problemas concretos. Supongamos que, ¿qué haría usted si, cómo reaccionaría usted cuando? Y poner situaciones reales, situaciones diversas, situaciones complejas. En parte por eso también entrevistar a los dos miembros de la pareja por separado, porque a veces el discurso de uno suplanta por completo el discurso del otro. Por lo tanto, creo que debemos dotarnos de instrumentos que nos permitan evitar ser obtener respuestas socialmente deseables y profesionalmente deseables. Y creo que debemos explorar, particularmente cuando todo nos parezca tan conforme, tan perfecto, creo que debemos profundizar en estos aspectos y utilizar mucho estas situaciones de hipótesis y enfrentar con problemas que pueden ser tal vez más difíciles, más complicados, tal vez haciéndolo más claramente por separado cuando tengamos esa sospecha. Pero como digo, no creo que toda nuestra actitud profesional deba estar dominada por la sospecha. Solo en aquellos casos en los que creemos que puede haber un elemento de engaño, de conformidad, etcétera, etcétera, me parece que tenemos que profundizar y que tenemos que profundizar mucho en este tipo de cuestiones. Y finalmente aceptar que hay alumnos que son más listos que el profesor y que obtienen una buena nota sin merecerla. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos puesto nuestras habilidades profesionales hasta donde las podemos poner y finalmente estas personas han tomado algunas decisiones y debemos tratar de evitarlo, pero si ocurre no tenemos que suicidarnos profesionalmente. Puede ocurrir. No estoy muy seguro en relación con la segunda pregunta. Porque está hablando de los apoyos antes de la adopción. No sé cómo es en Italia. En España, en el modelo que yo planteo, tenemos dos fases y un hecho. La primera fase es la información. Dar información, explicar de manera sencilla, comprensible, realista, positiva, pero sin ocultar las dificultades, en qué consiste la adopción, qué implica, esto es relativamente fácil de hacer, se puede hacer por escrito, yo acabo de escribir para el Ministerio Español un libro que se titula La aventura de adoptar, y que es una especie de la adopción de la A a la Z. Todo lo que usted quería saber sobre adopción y nunca se atrevió a preguntar. Es un libro sencillo, espero que claro, con muchos testimonios de familias que muestran tanto sus alegrías como sus dificultades, que puede dar información. Después está la preparación para la adopción. Sesiones de preparación en grupo. Y estos grupos de preparación crean una red social muy importante. Si las sesiones de preparación son participativas, son ricas, las parejas que han llegado, que han comenzado sin conocerse, terminan siendo amigas. Y terminan conectándose y pueden utilizarse mutuamente. Creo que hay el recurso de unas familias en relación con otras es muy importante. Hay muchas cosas que pueden resolverse de una familia a otra familia sin necesidad de una intervención profesional. Y finalmente, en los casos de adopción nacional, me parece que la otra gran decisión estratégica es la asignación de un niño concreto. Particularmente cuando estemos asignando a una familia un niño que es un poco más complejo de lo que inicialmente la familia esperaba, no podemos limitarnos a entregar al niño y desear buena suerte. Lógicamente tenemos que hacer algo más. No estoy seguro de que se pueda hacer mucho más que esto, pero no sé si su pregunta era sobre esto.
Va bene, a questo punto ringraziamo il professore, ringraziamo anche voi per la vostra attenzione. Ricordo a tutti di passare dalla segreteria per verificare l'assegnazione ai gruppi e chiedo ai conduttori dei gruppi di fermarsi qui con me 5 minuti per dirci alcune cose.
Sono... Disculpe.
Il professore deve dire qualcosa se stiamo attenti.
Disculpe, solo, solo una cosa más. He dejado una copia de esta... de este protocolo, de este manual, con Mónica, entiendo que en la organización de estas jornadas, de esta actividad, pero yo voy a enviarle también una copia electrónica, un archivo electrónico, de tal forma que si alguno de ustedes considera que puede tener alguna utilidad practicar español y al mismo tiempo leer sobre adopción, ustedes dirán cómo pueden conseguir la copia electrónica que yo voy a enviar.
Gracias.